Bueno, buen día. Un par de cositas nada más antes de empezar a compartir lo que Diego me había pedido. Primero es que en el año 1500 San Ignacio o Ignacio es quien impulsa los retiros. Está bien, miramos a Jesús y los discípulos tuvieron 3 años con Jesús en un retiro constante. Pero la historia de la Iglesia habla que en el 1500 San Ignacio o Ignacio es quien él, digamos, elabora los retiros. ¿Y saben cuánto duraba un retiro? Un mes. Y cada día tenían una sola consigna. Imaginemos, ¿no?, que nosotros estamos acá 3 días con un mensaje tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Por eso la gran importancia es de poder, en estos 2 días y medio, poder de alguna manera resumir y llevar aquello que más nos impacta. Entonces esto quiero decirle para que todos estemos atentos a lo que es un retiro. Segundo, lo que voy a compartir en esta mañana no es lo más importante lo que yo voy a decir, sino lo que ustedes deberían hacer. Eso es lo más importante. Lo que voy a decir hoy es lo mismo prácticamente que está en la página. No cambié muy poquito. Y lo sustancial de ese encuentro, ese retiro que estuvieron en Quianté, no fue lo que dije, sino la experiencia que cada uno de los chicos que tuvieron los distintos talleres vivenciaron. Aquí Damián tuvo, yo me acuerdo ahora, más o menos una palabra ese día de lo que él vivenció en el encuentro, en el hacer la oración contemplativa. Por eso lo más importante no es lo que hoy voy a decir, sino lo que ustedes deberían vivir. No va a haber tiempo, seguramente no va a haber tiempo. Ojalá lo puedan realizar luego en sus casas o en algún lugar. Entonces, como decía recién, Diego me pidió hablar sobre la oración contemplativa. Quiero dar una breve introducción y decir que la oración, por llamarlo de alguna manera, es uno de los ejercicios espirituales más impactantes y más importantes en la vida del Hijo de Dios, en la vida del cristiano. Y la oración es uno de los fundamentos de nuestra vida. Cuando hablamos de estar fundamentados en nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos, la oración cumple un aspecto clave e importante. Y la oración no solamente es hablar, no solamente es estar comunicándonos, sino que la oración tiene un aspecto sustancial que es oír, es escuchar, escuchar a Dios. Como bien hoy se dijo, nosotros le dedicamos tiempo a lo que es más importante en nuestra vida, ¿o no? Si nos gusta jugar al fútbol y nos invitan a jugar, le vamos a dedicar tiempo. Vamos a buscar el tiempo para poder realizar eso que nos gusta. Y para transitar el camino de la oración, tenemos que dedicar tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de un tiempo quieto. Por supuesto, la Escritura nos lleva a orar sin cesar. Pero mirando a Jesús, Él tenía un tiempo quieto. Entonces, la oración nos lleva a dedicar un tiempo. Cuando existe una crisis de fe, ¿qué es crisis de fe? ¿Qué produce una crisis en nuestra fe? A ver, el pecado. El pecado produce una crisis en nuestra fe. El desánimo. ¿Y qué es lo primero que toca esta crisis de fe? Es nuestra vida de oración. No podemos tener comunión, no podemos tener relación con Dios porque estamos en una crisis de fe. Y es el primer lugar que impacta en nuestra vida como hijos de Dios. Cuando estamos en una crisis de fe, nuestra vida de oración se produce una involución. No vamos evolucionando, no vamos creciendo, no vamos desarrollando esta relación con Dios, sino que hay una involución. Retrocedemos en nuestra vida de relación con Dios. Porque a medida que vamos orando, a medida que vamos introduciéndonos en este camino de buscar a Dios a través de la oración, se produce una evolución en nuestra vida cristiana. Vamos creciendo a la imagen de Dios, vamos siendo sensibles al Padre. Por eso, qué importante es que tengamos un corazón predispuesto y sencillo para buscar a Dios. ¿Qué es orar? ¿Qué es? Orar es comunión con Dios. Hay una unión en común que me relaciona con el Padre. Es una relación personal. Es íntima. Tal vez es diferente a la que cada uno vivimos porque hay una relación personal. Oración es intimidad. Es el lugar secreto. Cuando Jesús dice que cerremos la puerta, hay un lugar secreto en nuestro corazón, en nuestro hogar, en algún lugar. Hay intimidad entre el Padre y mi persona. Nadie más está allí. Y orar es que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando disponemos de este tiempo, le expresamos a Dios cuánto lo amamos, ¿verdad? Derramamos nuestra vida y le expresamos al Padre, a Cristo, qué imposible es vivir sin Él. Entonces, oración es amor, amor al Padre, es comunión, es relación personal, es intimidad. La oración siempre es actual. Siempre existe un interés por ella. Cuando vamos a una librería, seguramente hay una parte que es vida devocional. Y ahí encontramos libros de oración y oración. Uno de los libros, uno de los temas más, que más me ha gustado leer es la vida de oración. Y leer vida de oración de hombres que transitaron y mujeres sobre la vida cristiana. Entonces, tenemos que buscar este camino de oración. Y si bien podemos leer, muchas veces tenemos que recorrerlo solos, porque vamos haciendo un camino en esta comunión con Dios. La búsqueda de Dios no es complicada, tiene que ser simple, sencilla, familiar. Este camino de oración se produce dos vías. La primera es cuando a través de mi esfuerzo humano, cuando hablo de esfuerzo no es algo que me siento obligado, sino que yo dispongo de ese tiempo a estar con Dios. Esta es la primera vía. Yo me dispongo a estar con el Padre y la segunda vía es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios comienza a revelarse, cuando Dios comienza a mostrarse. Por esto es un camino bilateral, es un camino de doble vía. Todo esto como una pequeña introducción. En aquella vez en Quianté hablé de tres tipos de oración. Vamos a obviar la primera y la segunda, el segundo tipo de oración, que yo quiero llamarlo también que es una oración contemplativa, es la oración que nos lleva a meditar. ¿A meditar qué? A meditar las Escrituras. Pero en este sentido, contemplando lo que ocurre allí. La Biblia es un tesoro espiritual inagotable. Dios ha hablado a los hombres a través de ella y lo maravilloso que ocurre hoy es que Dios sigue hablando a través de las Escrituras. Y en este camino de la oración que es contemplativa, a medida que vamos desarrollando la meditación, nos podemos unir a diferentes hombres y mujeres que recorrieron la historia y podemos decir que como a ellos le habló, también a nosotros nos va a hablar. La Biblia es el libro más propicio para ponernos en contacto con el Padre y con Cristo. Nosotros podemos leer la Biblia, estudiar, Pero qué importante es la contemplación unida a la meditación de un hecho, de un suceso, de lo que ocurre en la Escritura. Suceso nos lleva a meditar la oración, en oración la palabra. Un pasaje nos puede hacer sentir que allí hay un mensaje que Dios nos quiere revelar de una manera simple, sencilla y normal. Voy a explicar un poquito el procedimiento. Marcos 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué hacía Jesús mirando? ¿Cómo ofrendaban? Bueno, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando uno lee un pasaje así, y más siendo joven, pasás de largo, porque a vos te gusta la acción. Te gusta verlo a Jesús sanando un enfermo, yendo en una barca, calmando la tormenta, sale alguien que tiene un problema con los demonios, le echa fuera a los demonios, lo manda a predicar a donde él vivía, vuelve en la barca, lo espera a Jairo. Así nos gusta eso, ¿no? Nos gusta la acción. Y de golpe, entre toda esa acción, de golpe me encuentro con este pasaje y mi tendencia normal es, ¿no? Pasó de largo. Pero qué importante es contemplar la escena, leerlo uno, dos o tres veces. Aparentemente no dice mucho, ¿verdad? Tengo ganas de pasar rápidamente de largo. Pero allí es lo que quiero decirles, la contemplación de las Sagradas Escrituras unida a la meditación. Dice... Y entonces me pongo a observar la escena y la miro de lejos. ¿Y qué veo? Veo un personaje central. Una mujer que es viuda y pobre. Entonces pienso, viuda. No tiene familia, no tuvo. Se ve que quedó sola. Sola en la vida. ¿Cuántos años tendrá? No sé. Me la puedo imaginar anciana, me la puedo imaginar más joven, pero estoy contemplando la escena. Es una mujer viuda, sola en el mundo, sin una familia que esté sosteniéndola, y encima que es pobre. Todos conocemos gente pobre, hablamos de lo material. Hemos entrado a lugares muy, muy pobres. Nosotros aquí, a pocos kilómetros, llegamos a tener 200 chicos comiendo los sábados. Fue una época increíble. Recuerdo una nenita de 2 años, 3, la primera vez que vino a comer al comedor. Le servimos un plato, no sé de qué era. Lo terminó. Y le preguntaron los hermanos, ¿querés comer más? Sí. Terminó el segundo plato. Le dijeron, ¿querés comer más? Pobre. Y yo imagino a esta viuda pobre. Y me pregunto, no tengo monedas, me olvidé de traer monedas. ¿Quién tiene monedas? 2 monedas necesito. Hoy no existen más las monedas, ¿no? 2 billetes de 100 no sirve, ¿no? ¿Tenés monedas? ¿Me las olvidé?
Sí, porque además en el fondo, si vos estuvieras haciendo otra cosa que tu mamá no aprobaba...
Justo. Lo que vale... Entonces, imagino a esta mujer. 2 monedas. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de esta viuda y pobre de dar todo lo que tenía? Me imagino a esta viuda en una cola, poniendo las ofrendas con sus dos moneditas, cerrando su mano, refregándolas, escondiéndose a la vista de otros que iban a poner, no dos monedas, mucho más. ¿Qué veo? ¿Qué es lo que logro ver en esta viuda y pobre? Un corazón limpio. Un corazón generoso. Un corazón que trae una ofrenda a Dios. Y no cualquier ofrenda. Ella está ofrendando lo que necesita para hoy. Lo que necesita para su sustento. Lo que necesita para vivir. Si ella le hubiese ido a preguntar a un pastor, tengo dos monedas, lo único que tengo en la vida son dos monedas, la voy a dar en la ofrenda, el pastor le hubiera dicho, no, no lo des, guárdatelo, seguramente. Pero ella no le preguntó a nadie, había un corazón limpio, un corazón sincero. Ella tenía una gran necesidad de ofrendar a Dios, no importa lo que le iba a faltar para su sustento. Ella quería darle a Dios todo. ¿Qué vas a comer hoy? No sé. ¿Y mañana? No sé. ¿Se dan cuenta? Contemplar la Escritura. Meditarla. No correr. Allí Dios comienza a hablarnos. Comienza a manifestar su gracia. ¿Y qué me demuestra esta mujer? El símbolo de entregarle todo a Dios. De darle todo lo que tenemos a Dios. En ese momento, si pudiésemos ejemplificarlo hoy, un jornal diario de una persona quedó viejo, sería 100 pesos por día. ¿Sabes cuánto ella ofrendó? Estas dos monedas que proféticamente este joven me dio, 1 peso con 50. Ella tenía 1 peso con 50. Pienso, medito, contemplo en oración y digo, ¿le di a Dios todo lo que tenía? ¿Le diste a Dios todo? ¿Qué es todo? No es solo dinero, sino también mi propia vida. Tengo un corazón tan sensible y puro como para darle a Dios todo, como esta mujer. ¿O aún retengo algo de mí en mi vida que no haya entregado a Cristo? ¿Estoy preocupado por mi mañana? ¿Tengo la necesidad de darle a Dios todo? 4 versículos contemplando, mirando. Y Dios comienza a hablarnos. ¿Le diste todo a Dios? Alguna vez pregunté, cuando pasó la ofrenda, ¿sacaste todo de la billetera y pusiste todo ahí? ¿Cómo vas a volver? Bueno, hoy está la tarjeta SUBE. No hay problema. ¿O está el auto? ¿Pusiste todo? ¿Diste todo? por eso digo, decimos, ¿qué vemos en esta viuda de pobre? Un corazón sencillo, humilde, generoso, limpio, que tiene una gran necesidad de darle todo a Dios. Y ahora miro a Jesús. Ya dejé a la viuda. Y yo digo, Señor, ¿qué hace ahí mirando? ¿Qué hace mirando a lo que pone en la ofrenda? Si vos dijiste que tu derecha no sepa lo que da tu izquierda, ¿o no? Y él estaba ahí mirando. Y claro, vio que muchos colocaban buena suma. Ese sí que es un discípulo, ¿no? Mirá todo lo que puso, ¿no? Y con eso vamos a ampliar el zoom y con eso... Pero Jesús no se queda con eso. Hay alguien que le llama la atención. Y es una mujer. Mujer viuda, me imagino por su vestimenta, y pobre. La mira. Centra su atención en ella, en especial manera. Y la mira con cariño. La mira con amor. La mira con respeto, con afecto. Y la está viendo con un brillante espiritual, porque está dando todo lo que tiene. Y me dejo pensando la mirada de Jesús. Y me pregunto, ¿cómo mira el Padre a mí? ¿Cómo me está mirando? ¿Su mirada me hará sentir feliz o me va a culpabilizar?
Seguramente me va a amar. se hace en 5 minutos. Si no tiempo. Y es el tiempo que nosotros debemos dedicarle. Amén. ¿Se entiende la otra parte? No es difícil. Es sencilla. Así que empieza a dar y parar. Este proceso pequeño. Me gustaría decir una meditación de todo Proverbios. Se me dio un pasaje por lo que quiero escribir para unos hermanos. Me encontré en Proverbios 26 a Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice lo que ahí dice ahora. Y aquí Proverbios 1 casi al final. Y ahí dice: me buscarán y no me van a encontrar. Me van a llamar y se me van a abrir. Thank you.
Yeah. Thank you. Como el siervo, como las corrientes de las aguas,
hay tiempo para hacer una experiencia. Ya no afuera, no vamos a salir adentro, pero también afuera, o en algún lugar.